La caguinera llamando a sus secuaces. La caguinera llamando a sus secuaces.
¿Por qué no se han puesto a palabrear todavía? A gente sedientas de copucha. Es hora de sacar el tecito y afilar la lengua para hacer temblar a famosos, políticos e influencers. Despierten, mis caguineras.
El fin del mundo está cerca. Solo un buen pelambre podrá salvarnos.
Chiquillas, no nos fuimos. No nos hemos ido todavía, volvimos con otro episodio. ¡Qué dura!
Sí, pero ojo, otro un episodio bonus track, como bien sale acá en la portada.
Sí, damos, es que este fin de semana estuvo intenso.
Sí, damos por bienvenida a este episodio bonus track de Constituyentes. ¿Cómo se llama, Carly?
Se llama Así Veneció en Pezuela. Sí, porque es necesario, pues han salido tantas tallas, bueno, que hay que apropiarse.
Sí, ya estamos acá todas esperando. De partida acá, en la zona donde estamos nosotros, al menos acá en Santiago, ya llegó el frío polar soviético que está adelantándose a este gran invierno que se viene pronto, cuando ya se asuman las candidatas, o sea, las alcaldesas electas, se llega a conformar la Convención Constitucional, entre otras cosas, ¿cachai? Chile ya prácticamente ya nos volvimos un bloque soviético para los fachos.
Bueno, de repente llegamos hasta Leningrado, nos dimos cuenta. Los soviets por todos lados.
¿Tú viste ese mapa de la región metropolitana? En esa división como de comunas rojas y comunas azules, ¿cachai?
No, pero además yo ya la había visto porque mi amigo Juanicio Correa hace una cantidad de mapas. Él es geógrafo y tiene unos mapas súper interesantes, pero hacen otros que son como ya el porcentaje de no sé, comunas que comen pan con chancho y como que los ponen, los superponen y todo, y en un momento hicieron uno como que le ponían así como Santiago, Recoleta, como puras cosas así como rusas, y era como que íbamos a establecer un muro entre las tres comunas y nosotros, y era muy chido.
¿Escucharon esa voz? ¿Quién era esa voz? Una voz nueva, estamos acá invocando a una cuarta panelista, la caguinera, en esta edición especial. Esto es nuevo, no intervinieron. ¿Quiénes llegaron?
Weón, a Maduro no estuvo interviniendo.
Sí, tenemos un enlace directo de un soviet por acá. Desde la KGB directamente estamos con la politóloga Javiera Arce. Bienvenida.
Estoy ahora en la República Independiente de Valparaíso. Donde viví durante muchos años y ahora estoy como, bueno, vine como a votar, por supuesto, y a ver cómo los zurdos se apropian del reloj de flores y todo.
Exacto. Oye, pero además en la costa, ¿todo pasando con...?
Ahora vivo en Santiago, vivo entre el límite de la comuna de Maipú, Guahuel y Estación Central.
Ay, somos vecina,
ay, qué bueno. Y vivo con mis papás transitoriamente hasta ya irme a otro estadio. Me voy a un doctorado pronto.
Wow.
¿A dónde te vas? ¿Se puede decir?
Voy a Londres.
Wow.
A Londres, wow. ¿Vas a escapar del comunismo, Javiera?
Sí, me voy con Boris. Boris, que prefería acumular cadáveres a tener otra cuarentena. Ese es el nivel de los capitalistas.
Sí.
Para que vean, de eso sí estamos escapando.
Eso
de ese tipo de comentarios.
Sí, Boris Johnson.
Sí.
Prime Minister de Inglaterra.
No, y hasta que le tocó COVID, casi se murió el pobre caballero ahí.
Pero después de. Pero él lo dijo esto, ponte tú como en noviembre del año pasado. Cuando estaban entrando a esto, o sea, salió en The Guardian, fue súper heavy. Casi le hacen un voto de censura, ¿no?
Oye, pero
fuerte.
Yo tengo una duda, tú a lo mejor te vas a encontrar con otro personero político por allá que también se estaba hablando de que se iba a ir del Congreso y iba a agarrar sus maletas y se iba, parece que, al mismo lugar.
No, porque nos vamos a la misma universidad, pero no nos vamos a los mismos programas.
Ah, ya estamos hablando
de... Entiendo que se va como en marzo.
Ah, ¿y tú te vas?
No, yo antes, porque tengo que hacer curso de inglés, porque soy pobre, y los pobres no sabemos inglés, entonces tenemos que irnos antes.
Claro. Oye, pero vaya a poder ver a Dua Lipa antes que nosotros acá en Viña.
O sea, yo voy todo por Spice Girls.
Me encanta. Oye, full ánimo de celebración, vemos aquí, ustedes chiquillas que nos están escuchando, no nos pueden ver, pero aquí pura sonrisa en este grupo, sí. Nuestra invitada.
Claro, precisar que Javi Arce, además, bueno, es feminista y según su perfil de Twitter, pertenece a la red de politólogas también. Esta es una organización ya que más que nada busca visibilizar lo que es el trabajo de mujeres dedicadas a la ciencia política a nivel de Latinoamérica. ¿Qué te parece?
De hecho ya somos casi plaga, somos como casi mundiales. Tenemos así participantes en Estados Unidos, en Inglaterra, en España. Somos una plaga de
franquicias.
Claro, de feminazi, de la ciencia política. Que hacemos gender studies con énfasis en América Latina. No, súper. Es muy, muy interesante la red. Muy, muy bonita, además.
Pues qué orgullo saber que algo así se gesta desde Chile y que ha ayudado a cambios transformadores tan importantes como lo fue la cuota de género en el 2015, ahora la paridad de género para la constituyente.
Mira, la verdad es que, bueno, son. Mira. Hay que ser sincero en esto.
Vamos,
la red de politólogas nace de tres argentinas, pero que están expatriadas. Una que vive en...
¿Las expropiamos?
No, claro. No, se fueron a estudiar y no volvieron más. Una es la Flavia Friedenberg, que fue directora del Instituto de Estudios Iberoamericanos de la Universidad de Salamanca, pero que ahora trabaja en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. La otra es Julieta Suárez Cabo, académica de la Universidad Católica. Ella estudió su PhD en Washington, si no me equivoco, en Northwestern. Y después que terminaron, se vinieron con su marido para acá. Así que tenemos una tremenda joya acá. Y la otra es Janina Welp, que también es argentina, que había estudiado en Barcelona, que vivía en Suiza y ahora se volvió a Barcelona de nuevo. Estas tres Gaia hicieron esto y empezaron a hacer como plaga y todo a propósito de violencia en la academia y un montón de cuestiones que pasan en la ciencia política. Así que de ahí nace esto y bueno, y nosotras en la red chilena, el capítulo chileno de la red de politóloga es como más movido y más metido en política y como que nos gusta caminar, así, ¿no? Entonces siempre somos opinantes. Somos súper opinantes, entonces yo opino de todo, ustedes saben, y soy re pesada en mi Twitter, entonces opino, y además que me hice famosa por el estallido social, haciendo hilos sobre sistemas electorales, sobre cuestiones de reforma jurídica y política, entonces, y siempre le paro el carro, estás mal, anda a leer, toma, a que tenés un paper, así como, entonces.
Igual es muy importante esa bajada de información, en el fondo, para la gente en Twitter, en otras redes sociales, porque igual son temas difíciles de digerir y de comprender.
¿Sabes qué? Lo que pasa es que yo lo encuentro tan difícil, es que están como sobrevalorados. Lo que sí hay cuestiones técnicas, ¿sabes? Uh-huh. Que yo creo que es importante también explicarlas y como tener un debate sobre ellas. Como por ejemplo lo que vimos ahora sobre el tema de paridad y las reformas políticas que se requieren. Y yo creo que es importante que tengamos como bajadas más fáciles para que la gente se vaya involucrando en la discusión política.
Así es. Por eso hoy día quisimos tenerte aquí, Javi. Qué honor que nos puedas dar esta bajada técnica de algunas cosas y que nos cuentes también las tras bambalinas, porque claro, ahora estamos celebrando todo es lo que ha sucedido con las últimas elecciones y con los cambios que se vienen para Chile, que se vienen fuertes, pero esto ha significado un trabajo heavy de lo que vamos a conversar con Javi, que nos va a contar unos cagüines, chiquillas, que se viene fuerte. Oigan, pero algunos datos así como introductorios a lo que sucedió el fin de semana rojo, ¿cómo le podemos decir a esta fecha? ¿Cómo la vamos a bautizar?
Que no sea mega elección.
Es como la invasión a Alemania, o sea, a Berlín, como que llegan las tropas alemanas, o sea, rusas a Alemania, así como a sacar a los nazis, a Hitler, y cortaban. Así.
La invasión roja de Santiago, de Chile.
De Chile.
De Chile.
Fue más que Santiago.
Está lleno de zurdos por todos lados.
Increíble lo que ha logrado Piñera, con estos últimos años se cavó la tumba de Chile Vamos, se cavó la tumba de los republicanos, se han metido solitos a la tierra con estiércol, y ahí se van a quedar, esperamos, por mucho tiempo más. y ojalá para siempre. Todo depender de cómo funcionen los nuevos personeros que van a ocupar ciertos los cargos de representación que acabamos de elegir. Y ahora, chiquillas, votaron 6.184.000 personas aprox, que fue 17% menos que para el plebiscito. ¿Qué pensamos de esto? Porque hubo denuncias de, por ejemplo, que apuntaban a la ministra Hood, en donde la movilización, por ejemplo, en las regiones no estaba garantizada, mucha gente grabando, por ejemplo, también los terminales de buses, en donde los buses estaban completamente detenidos, gente que vive a 2-3 horas de distancia de sus locales de votación.
A ver, yo creo que hay que mirar este tema de la abstención con hartas aristas. Primero, típico de la izquierda en general, que se le sale lo clasista inmediatamente. Eso hay que tener súper cuidado, sobre todo la izquierda ilustrada. Ay, los pobres no votan, vayan a votar para que les cambie la situación. Ya, así es como que cuando uno le carga el mansplaining, a mí igual me carga como el cuico explaining o el izquierda explaining. Yo creo que acá hay factores estructurales que hacen que la gente no se vaya a mover. Una, yo creo que tiene que ver con los efectos de la pandemia, que han matado a un montón de personas, que además de eso han fragilizado y en realidad precarizado las condiciones sociales de la población, las condiciones económicas de la población. Y eso genera un desazón y una como, pérdida completa de como de valor por la democracia, por ir a votar, por decir cosas. Entonces yo creo que ahí está ese problema. Lo segundo, lo que tú dices es muy cierto, o sea, el tema de la movilización. En un momento denunciaban en comunas como La Pintana, El Bosque, que no pasaban micro. Entonces, es como a propósito, tú te querés fregar una elección al no contemplar que los recorridos de las micros pasen. Y eso está mal. Eso es un atentado contra la democracia. Entonces, hay que mirar ahí todo esto como en una perspectiva como más, te podría decir más... como también como con afecto de por qué la gente no se siente invitada a la fiesta de la democracia. Eso yo diría como sobre la abstención.
Y el tema de las comunicaciones, conocer las listas, de saber quiénes son los constituyentes, o sea, de cada distrito.
Yo nunca vi la campaña de Javiera Parada, por ejemplo.
124 palos al bolsillo.
Sí, o sea, eso yo nunca lo vi. Yo creo que hay que hacer ahí un oficio. El otro día yo le decía a la Maricela Santibáñez que hay que ir a pauteársela y además ir a fiscalizar eso, porque no, o sea, imagínate qué vergüenza que hasta Piñera, que no sabía que tenía que abrir el sticker y pegarlo y se puso a chupar la estampilla, qué vergüenza. Entonces, claro, o sea, como cero cultura cívica y toda la desinformación y las asimetrías de información también que nosotros tenemos frente a este tipo de hechos, o sea, teníamos como 1.279 candidaturas a la convención solamente, y el resto, imagínate, o sea, yo no sabía ni siquiera por quién votar para concejal. Acá eran dos sábanas gigantes las que teníamos en Valpo, ¿cachai? Entonces era como que obvio que te podías confundir y todo eso. Y yo creo que ahí tampoco la franja electoral surtió tanto efecto, porque habían diferencias entre los minutos que le daban y le asignaban a cada una de las listas.
Exacto.
Y el tenía muy poco tiempo. Sí. Yo creo que vamos a tener que ir repensando iniciativas como esta, medios independientes, como La Voz de los que Sobran, El Ciudadano. Tienen que ser fortalecidos también por el Estado. Yo creo que la nueva constitución contemple una reforma más efectiva respecto a esta temática.
Y la cabinera, por supuesto, te faltó, Javiera, ¿cómo se te ocurre?
Perdón, la paguinera.
¿Viste? Ahora sí. sí, estuvo... Ha estado fuerte la conversación también respecto al rol de los medios de comunicación. Y hemos visto cómo algunos medios se han quedado completamente atrás y han decidido afrontar lo que es el lado oscuro de la historia en esta precarización, o quizás no avance o quedarse a tiempo de los cambios, las transformaciones que Chile exige. No nos esperábamos para nada que la red, que Publimetro se convirtieran en actores principales de esta gestión de medios, en donde sí se hicieron cargo de las transformaciones, de la responsabilidad cívica que significaba estar a cargo de un medio de comunicación tradicional, por ejemplo. Yo creo que Javi, ahí tienes el mute todavía.
Perdón. Es que me quedé pegada en el cagüín de Yasna Proboste. Es como que sacó ahora una declaración.
¿Qué dijo?
Tíralo, Javi. Esto es un breaking news. Breaking news. Está pasando en este minuto.
Dice, una decisión responsable para un partido como la DC y los partidos que pertenecen a la centroizquierda sería esperar un tiempo, escuchar bien a la ciudadanía, consultar con sus bases y con el mundo independiente. Al menos intentar entender en lo profundo el resultado electoral y lo que sucede en el país. Asumir lo mal hecho y rectificar. ¡Es mi mujer! En el escenario de reencuentro del progresismo con Chile, pueden tener la certeza que no solo yo, sino también otros y otras estaremos siempre disponibles para servir al país.
Wow, o sea, se bajó.
Nos mandó a la...
Heavy.
O sea, la cabeza del el constituyente electo del ADC va a rodar.
Ojalá, porque más chanta ese loco.
Guachajín se acaba de cagar en estos minutos... Y está corriendo más fuerte que Matei y Proboste juntas hacia el baño de su casa.
Horas más tarde, Fuad Chaín renunció a la presidencia de la DC durante la Junta Nacional del partido. En su reemplazo, asumió Carmen Frey como presidenta interina, hasta las próximas elecciones de la colectividad falangista.
Qué fuerte, ¿no? Fuerte lo que está pasando. Sí. Es que aquí había que interrumpir porque esta es una noticia que nos acaba de azotar en la cara. Y veníamos hablando también sobre el rol, antes con Javi, antes de grabar, el rol que han jugado ciertos pactos dentro, por ejemplo, de la Constituyente, en donde Unidad Constituyente quedó bastante mal parado.
Oye, ese análisis sí que es largo, creo yo. A ver, primero yo creo que los resultados dijeron que querían... Yo, más que como que no, nos volvimos todos zurdos, que yo creo que en realidad no sé si todos nos volvimos zurdos, pero sí todos quieren transformaciones. Yo creo que ese es como el concepto más apropiado que hay que utilizar para esto. Las alternativas que salieron, ya sean Lista del Pueblo Independiente, Apruebo Dignidad, son precisamente las alternativas transformadoras. Eso por una parte. Obviamente eso que deja pero en absoluta desventaja a la derecha, que no planteó en ningún caso ningún cambio ni nada por el estilo, sino que simplemente la mantención de todo el sistema. Y de hecho ayer veíamos como bien patéticamente a la Constanza Jube hablando que la gente quería o le gustaba el sistema de AFP, etcétera, etcétera. Eso por una parte como con la derecha. Respecto a los partidos tradicionales, se va a marcar un eje entre partidos tradicionales y partidos nuevos e independientes. Y ojo, que yo creo que hay que mirar esto también desde otra perspectiva. Si bien al Frente Amplio con el PC les fue estupendo, creo que son como los grandes winners de esta situación, esto también es bastante frágil porque viene una amenaza antipartido o en realidad una amenaza de independientes muy fuerte. Entonces yo creo que también está poniendo en peligro las estructuras políticas. Entonces la pregunta yo creo de fondo es ¿qué partidos necesitamos? Primero, si necesitamos partidos políticos, y si la respuesta es sí, ¿qué partidos políticos necesitamos?
Claro, pues, los que generalmente, por ejemplo, los que están obstruyendo el avance y las medidas en pos para el bienestar de todes, nos tendrían acá cabida, ¿cachai? Y muchas de esas también estarían, por ejemplo, Unidad Constituyente ahí, que estaría marcando ocupado, ¿cachai?
Claro, ahí lo paradójico de eso, y que también es como chistoso, primero es que en la distribución de mujeres, porque, bueno, entramos, o sea, lo que yo tengo son 78 hombres y 77 mujeres, ¿cachai? O sea, eso es como lo que tenemos preliminarmente, hay que ver los ajustes y todo eso, eso puede modificarse, pero ya con eso nosotros, es lo que nosotros dijimos, o sea, con las chiquillas que trabajamos el tema de la paridad más directamente en asuntos más técnicos, con simulaciones de datos y todo eso. Y, si todo iba bien, íbamos a tener como un 49-51. Eso era para nosotros como la paridad perfecta. Y si esto se da, o sea, la chuntamos. Eso es lo primero. Lo que sí nunca pensamos tampoco es que a las mujeres les iba a ir súper bien. Y eso como que para nosotras también nos muele varios índices, de hecho tenemos que calcular más cuestiones a propósito de la elección, Y lo tercero que a mí me parece que es súper importante, que tiene que ver con que las mujeres las pusieron los movimientos sociales e independientes, el Frente Amplio con el PC, de hecho, y incluso la derecha aportó más mujeres que la Unidad Constituyente.
Qué heavy. Y de partida es como el conglomerado que en cierta manera igual quiere levantar apenas igual una candidatura como la de Paula Narváez principalmente.
Y claro, y ahora todo el lío que tiene la DC. O sea, mira, con decirte lo siguiente, que de Unidad Constituyente, de los 25 que introdujeron, esa es la lista de la prueba, son 4 mujeres y 21 hombres.
Es muy amplia la diferencia.
Demasiada, porque por ejemplo en el caso del pacto Apruebo Dignidad, las mujeres son 19 y los hombres son 9 nomás. En el caso ya de la derecha, si le vamos, puso 16 mujeres y 21 hombres, o sea, la gap tampoco es tan grande. ¿Sí? Y en el caso de los independientes, ya estos gallos hicieron una brecha tremenda en que las mujeres son 29 y los hombres 19.
Oye, ¿y qué te parece ese fenómeno que igual previo a toda esta elección se pensaba que la paridad iba a beneficiar más a las mujeres, pero sin embargo acá está beneficiando más a los hombres en este escenario?
Sí, pues de hecho hubo 12 casos y entre ellos también Pueblo Mapuche, Colla y Atacameño, que tuvieron que corregir y parece que Diaguitas ahora van a tener que corregir también, porque a las minas les fue súper bien. A ver, ¿cuál era nosotros el problema que nosotros tuvimos cuando estábamos en plena tramitación? Que nos decían que las mujeres eran poco competitivas. Diputado, senadora. Nos decían eso.
Queremos saber quiénes.
Varios, todos. O sea, no sé, una vez el Fuad Chaín mismo me dijo, y el Ricardo Rincón, es que nosotros en la DC no tenemos mujeres. El 2014, te estoy diciendo. Y yo así como que lo miré y le dije, ¿cómo no vaya a tener mujeres en la DC si tenía un 54% de mujeres en tu padrón de militantes? Y me dice, no, mujeres buenas, la única que tenemos ya es No Proste. Y yo así, ya, y la Laura Albón, no, la Maru España, y un montón. Así como le dije, mira, tengo, me sobran dedos, me sobran, para nombrarte minas competitivas. Entonces no me podí decir esa cuestión.
O sea, desde las mismas dirigencias de partidos viene este pensamiento de no dejar entrar mujeres y de no querer potenciarlas también.
Exacto, y habían ejemplos también muy chistosos, pues. O sea, como que también te daban para eso, que decían que, no sé, pues, el caso de la Natalia Castillo y su 1%. Entonces, eso como que te lo sacaban a cada rato en la cara. Entonces, ay, van a andar arrastrando, regalándole el cupo, meten la mano a la urna, ahí está el perro con su estupidez. Y fue súper desagradable. Pero sabéis que yo encontré convicción política en ese momento. Nosotros nos encontramos con gente muy comprometida, porque además lo bueno de esto es que éramos hartas feministas impulsando esto, no solamente desde la red de politóloga, y acá es importante mencionarlo. Las compañeras de Humana, las compañeras del Observatorio de Género y Equidad, amigas de Chile Mujeres, las amigas de Comunidad Mujer. Y así, gente como súper transversal, y la transversalidad también entre las minas, las diputadas y senadoras, o sea, como que se unieron todas. Cuando esto pasa al Senado, o sea, hubieran visto a la Yasna Proboste, los combos que le pegaban a la, y la misma Isabel Allende, a la Ena von Baer, como decían, es que esto está mal porque ustedes están interviniendo, están desequilibrando la democracia. Y la Isabel Allende le dijo a la ENA así como, bueno, seguro el binominal no lo hacía. Entonces, ay, no nos pongamos ideológicos, entonces, tú estás acostumbrada a algo. Así le dijo la ENA a la Isabel, me acuerdo, una de las discusiones, y ahí la Isabel le dijo, ¿qué te pasa? Si no seas insolente, y empezaron como a pelear así como súper brillo.
¡Traiga la pistola!
No, y la Yasna Proboste así, ya cállense, así, ¡ay! Y la vieja era súper chora, así, toda la misma Adriana Muñoz, ya, vamos por terminar la discusión, adiós. Y era así, y todos sus asesores colaborando, tratando, no sé, esa vez fue como, tramitamos como en 3 meses el proyecto de ley. Empezamos a tramitar como en diciembre y ya en marzo lo logramos asentar.
Oye, Javi, y bueno, hemos hablado harto igual de Yasna Proboste. ¿Tú crees que Yasna Proboste sería una buena carta presidencial?
Sí, pero ahora no.
está muy ahora encima.
Está muy encima y ella está cumpliendo otro rol. Ella está tratando de defender al pueblo, está tratando de defender, de hacer un contrapeso en un sistema tan presidencialista como el nuestro.
Oye, ¿y qué opinas que respecto a raíz de esto mismo? Porque quien la ha estado levantando han sido las encuestas, como la CADEM, por ejemplo, y toda esta, por ejemplo, visión de analistas que después de toda esta nueva configuración del escenario político a partir de estos escaños nuevos que aparecieron y las votaciones, todas las proyecciones se fueron al tacho de la basura.
No, porque... Y por eso, o sea, de hecho un colega argentino así me decía el viernes, me decía, bueno, yo hice este análisis, me muestra así como su hilo de Twitter, y yo creo que sí, porque los partidos, no sé qué, yo le dije, los independientes, y me dijo, no, pero no. Es que yo creo que van a, no sé, el Frente Amplio puede dar una sorpresa, así, me dije, no, loco, sí, acaban de ser independientes, o sea...
Oye, y respecto como ya analistas como más tradicionales, no sé, pues yo acá tengo en mente, no sé, pues a Marta Lago, a Kenneth Bunker, el Líbero,
Claudio Alvarado.
Claro,
todo lo que... Yo creo que la única que no se equivocó tanto en esto fue la Marta Lago.
Ya.
La única. Mira. A mí me tocó compartir un panel con ella en Mentiras Verdaderas y me pareció una mina bastante clever. Oye, es bien clasista, sí, pero...
Es harto clasista. No se habrá equivocado en la proyección, pero se equivocó mencionando a Marx y a Engels.
Sí, es una comparativa ahí.
diciendo que eran del 948.
Claro, sí, ahí yo creo se le corrieron como 100 años la pobre. Pero, y eso que vivió en Alemania, hizo su doctorado en Alemania.
y creo que con personas bien capacitadas en marxismo.
Pero bueno, ella fue como la única que la achuntó, porque los otros así como que tienen un doctorado en achuntarle a nada, por ahí tiraron unos memes a través de la red de politólogas, así como magíster en achuntarle a nada, y salía así como oh, Axel Kaiser, otros locos, era para morir de la risa, encontraba como son muy chistosos. Yo la verdad he sido súper prudente, y cuando me pedían como pronóstico y todo eso, le decía, mira, mi bola de cristal hoy día está como mañosa y no quiere hablar. Entonces no puedo saberlo.
Y Javi, ¿pero qué te decía el corazón? ¿Qué sentías tú antes de que fueran las elecciones? ¿Pronosticabas que le iba a ir bien, también el Frente Amplio, a los independientes? ¿Qué sentías?
Yo pensé en algún momento que a la derecha le iba a ir mejor. Y como la abstención electoral era alta... eso siempre beneficia a la derecha, pero nunca me imaginé que los que habían movilizado electores habían sido los independientes. Eso para mí fue como, quedé terrible negra, así, cuando empecé a ver los resultados y estaba súper asustada porque además nos empiezan a decir, no, loco, si van a tener que modificar distritos electorales y no sé qué, y ahora, y yo así, oh, y las mujeres les fue mejor, y yo así, oh, oh, y vamos a tener que bajar mujeres, y yo así, y era como, deme más cigarro, por favor.
Oye, pero ¿hay posibilidades, por ejemplo, de que la derecha, que alcanzó menos del tercio, logre crear acuerdos con esta masa de independientes? ¿Tienes manejas información o algo preliminar que nos podrías contar acá?
¿Sobre el comportamiento, cómo va a ser en la convención de estas personas?
Claro, como por ejemplo respecto a la negociación que podrían dar, porque igual hay ciertos analistas también que están diciendo, mira, igual por ejemplo hay dentro de los escaños reservados hay tres mapuches de derecha, ¿cachai? Hay gente que no ha transparentado porque el tema de ser independiente también no quiere decir que sea exclusivamente de la izquierda.
De hecho, nosotros decimos que no es correcto decirles independientes, es correcto decirle candidaturas extrapartidarias.
Me encanta eso.
Todos tenemos posición política.
Exacto.
Oye, y Javi, sí, sobre eso también te queríamos preguntar qué significa ser independiente, porque también de alguna forma se ha tomado como un eslogan para las elecciones, ¿o no?
Sí, a ver, yo creo que igual está medio manoseado el concepto, pero también porque los partidos lo han hecho como el loli. Ese es el problema, si es como, ¿qué vamos a hacer? Como, no podemos tapar el sol con un dedo. Yo creo que el problema de esto es que estos partidos que tenemos no sirven. Y aquí voy a hablar como una persona que ha estudiado algunos añitos, algunos partidos, sobre todo de la izquierda de América Latina. Yo creo que hay una... Los partidos de izquierda en particular... y bueno, yo creo que el amplio sistema político chileno han recurrido a introducir prácticas no democráticas para sus tomas de decisión. Eso yo creo que para mí es lo más complejo, porque los partidos políticos reproducen o van a tender a reproducir el presidencialismo que nosotros tenemos en como en el sistema político chileno. Pero además de eso, hay otras prácticas como la centralización de la toma de decisiones, la exclusión de las mujeres y de otros grupos que no sean los hombres heterosexuales, blancos, que son los que toman, los que tienen plata y los que toman las decisiones. Aun cuando tú tengas paridad o tu partido se declare feminista como el PS o el PPD, siempre va a haber una institución oscura, o en realidad discreta, se podría decir informal, que va a tomar esa decisión, que es una comisión negociadora de hombres viejos como el Consejo de Ancianos, que va a seleccionar candidaturas, que, y además de eso hay otra cuestión que es trascendental también, que la Marta Lagos lo decía anoche con mucha claridad, que tiene que ver con este componente, yo creo, de los partidos, de la despolitización y la personalización de la política. Yo creo que ahí hay dos conceptos que son muy interesantes. Yo creo que la despolitización responde básicamente a una transición basada sobre el modelo neoliberalismo como espacio cultural o como hegemonía cultural. Entonces, todos los partidos dejaron de pensar de hacer ideología, porque la ideología está mala, porque la derecha, por ejemplo, Caso, no sé qué, te dice inmediatamente, no, es que esa discusión es ideológica, pero todo es ideología.
Exacto.
Todos tenemos posición política. Entonces ahí yo creo que hay que tener un poco más de cuidado respecto de lo que se discutía en los partidos. En general, los partidos, todos, incluyendo la UDI, por ahí ustedes me contaban que habían estado con la Lili Zúñiga de la UDI, hablan pura lecera, como de distribución del chancho, ya, este es el chancho que tenemos, y cómo lo hacemos, y cómo nos distribuimos el poder. Bueno, el chancho cada vez se está haciendo más chico, imagínense cómo quedaron eso.
Se quedaron disminuidas. Oye, Javi, dentro de las malas prácticas que comentabas ahora, tú te referías a la exclusión de ciertos grupos de personas, y entre ellos nosotros queremos mencionar a lo sucedido con algunas candidaturas constituyentes que no llegaron a la convención, entre ellas que son representantes de la comunidad LGBT, y que ahora se ha desatado una discusión sobre la posibilidad que a lo mejor perdimos con pelear el tema de tener escaños reservados para representantes LGBT dentro de la Constitución. Por ejemplo, lo que pasó con Constanza Valdés, lo que pasó, que son altas mayorías también en votación, que pasó con Emilia Schneider acá también en el Distrito 10.
Y el Rodri parece que también se perdió porque la Bárbara no lo pudo arrastrar.
Exacto. Y
le salieron muy poquitos votos, y la Bárbara sacó caleta.
¿Qué crees tú de también se tiraron algunos tecitos, algunos shades por ahí sobre algunos palabreos sobre los subpactos y lo que las prácticas que cometieron los partidos, y que en el fondo esto hubiese representado lo que pasó?
Yo creo que la negociación, por ejemplo, en Valparaíso, el Comunes debió haber negociado algo así como, por último, no sé, porque igual el cupo se lo daban por convergencia al Jaime, pero que al Jaime como enlazarlo con la CONI. A la CONI la llevaron sola. No iba con compañeros. Entonces,
¿y por qué crees que se da eso igual? ¿Por rivalidades de entre partidos?
No sé, esa negociación yo no tengo mucha certeza. O sea, tendría que hablar con la gente para preguntarles cómo o cuál fue el criterio de negociación ahí, pero no es primera vez que hacen eso, de dejar al compañero o la compañera de Comunes sola que vaya en esta lista. Acá hay que ser súper estratégico. La María José Yarzún en algún momento estaba como, me dijo, hoy me nominaron candidata y no sé qué, y le dije, ¿con quién vaya en el pacto? Y me dijo, sola. Le dije, no aceptes ese cupo, que te pongan un loco al lado, anda con un loco. Y ahí le pusieron a Cristian Belay.
Javi, ¿esto tiene que ver con mal conocimiento del partido? ¿O esto es?
Yo creo que es como
mala práctica.
Lo que yo te digo es como ingeniería electoral, si no, esto hay que ser bio, ¿cachai? Ese es el tema. Y tenéis que cachar ingeniería electoral.
Pero en el fondo, entonces, ¿Comunes no cacha ingeniería electoral, o esto tiene que ver con dolo?
Tiene que ver, no, ni siquiera es dolo. Yo creo que también tiene que ver con la negociación de cuántos cupos se le entregaron a cada uno. Pero yo creo que acá ellos debieron habérselo jugado, porque la CONI hubiese ido con una galleta, por último, que le hubiese aportado, no sé, 3.000 votos, ¿cachai? Igual, y con eso, claro, pues, igual así, ahí superáis los votos del frente de RD, pues.
Exacto.
¿Me cacháis? Eso es como la lógica. Y en el caso de la Emmy, o sea, sorry, Carlos Ruiz es súper bacán, seco, pero es pésimo candidato, pues, entonces no sumó ni una cuestión. Y la Emmy Schneider igual es buena, es súper bacán, tiene un disco, es súper brillante la Emmy también. Entonces, como que en ese sentido yo creo que tiene que ver más con la viveza de los partidos para hacer ingeniería electoral. A Comunes no les fue bien en esta pasada, tampoco. Entonces sacaron una representante solamente.
Claro. Perdimos la posibilidad de generar cupos extraordinarios para representantes LGBT.
Sabéis que te voy a ser súper sincera, yo no sé cómo abordar ese tema. No sé cómo abordarlo electoralmente. Tengo que darle una vuelta. Tengo que darle una vuelta porque, claro, por un tema como de representación descriptiva necesitamos gente de las disidencias que esté ahí, ¿cachai? El tema es cómo generamos la ingeniería electoral suficiente para poder hacerlo. En una próxima oportunidad espero tener una respuesta hacia tu pregunta, lo prometo.
Eso. Oye, Javier, a propósito de ya está constituida, los 155 constituyentes y todo, y me da la impresión que la primera sesión se va a discutir quién va a presidir esta asamblea. Han salido diversos nombres, entre ellos, por ejemplo, la Machi Francisca Linconao. Por otra parte, yo estaba leyendo a la Pamela Giles, que en Twitter estaba proclamando a la tía Pikachu. ¿A quién ves tú o qué competencias debiese tener esa persona que encabeza esta asamblea?
Ay, o sea, yo encuentro top que haya entrado la tía Baila Pikachu. Lo encuentro así, topísimo. Porque la política no es de expertos. Eso tenemos que empezar a cambiarlo, como de la verborrea también del lenguaje, como hay, todo tiene que tener principios economicistas.
Y lo hay que cagüinearla más.
Hay que cagüinearla, pero la política también son afectos, son pasiones, es todo esto, si es parte de la condición humana.
Y experiencias de vida.
Y yo creo que la Giovanna Grandón puede ser, yo creo que más simbólico sería la Machi Linconao que pudiera presidirla, pero también me imagino una mesa, no sé, con el Jaime Baza, o también con el propio Agustín Esquella, aunque está súper conservador, más conservador que nunca. Pero yo creo que deberíamos tener una mezcla entre como estos súper académicos que entraron, gente así como, no sé, el Fernando Adre, de otro jugo.
La Cristina Dorador también suena como buena candidata a la presidencia.
Ella es bacán, ella es súper bacán, súper bacán. Es que hay gente tan bacán que salió electa, bueno, hay gente como...
Sí. No, bueno, no vamos a hablar de esa gente.
Sí, esa gente fea, como dice mi amigo Carlos, hay que tirar la talca.
Esa gente que no logró el un tercio, bye.
Sí, y además esa gente y otros así como unos PS medio racistas, antimapuche.
Pero por favor,
nombres.
Javiera, tú que vienes de una militancia de 2 décadas en el Partido Socialista, ya que no.
Andrés Cruz, creo, el que salió por el 20. Ese loco así pedía 100 años de presidio para los mapuches, que después fueron declarados inocentes.
Wow. O sea, que esas son las personas que en el fondo podrían llegar a pactar con la derecha.
De hecho, a mí me dio mucho miedo, porque quien los denunció hoy día, yo no sabía, estoy reproduciendo un Twitter de Natividad Yanquileo.
Wow.
Haciendo referencia a 2 electos del Partido Socialista, que obviamente deben haber venido con cupo independiente.
Javiera, ¿hay alguien más dentro del Partido Socialista que pudiese representar un peligro para lo que significa ser coalición de izquierda en los procesos de la Constitución?
A mí una de las cuestiones que me dio un poco de bronca como del partido, y que yo creo que en un momento como que tuve el poder para hacer lo que fue cuando ayudé a quebrar el pacto de la nueva mayoría del 2017, porque en ese momento estaba en la Comisión Política. Bueno, y como algo cacho de números... como que yo planteé en un momento, porque la Carolina Wey estaba empecinada como en el camino propio y dio caleta de jugo con el tema del camino propio, ¿se acuerdan? Y yo dije, bueno, si quieren ir solo y no quieren ir a una primaria con el Guillermo, que se vayan, pues, pero que se vayan con todo, ¿caché? Yo no voy a seguir subvencionando 10 diputados de la DC con una lista parlamentaria conjunta y se tuvieron que ir.
Me parece.
Y ahí al PS les fue estupendo. El PS sacó 20 diputados y la DC se sinceró y sacaron 13. Entonces, pero esta vez siguieron con la idea del pacto y la unión de la centroizquierda y todo ese jugo, que ha sido como muy en la lógica de Lizalde, ya como que se pusieron medios conservadores y creo que la gente ya dijo este domingo que las opciones de centro están como... En realidad fueron muy castigadas. Yo creo que la gente sí quiere transformaciones, pero tampoco quiere radicalidades. Eso también para que tengan cuidado los amigos del PC, del Frente Amplio. O sea, acá tampoco es que va a venir Lenin, ¿cachai? A levantarnos. Entonces,
pero ¿cómo no estamos en Stalingrado?
No, pero hay que tener ojo ahí con proporciones. Si nosotros somos un poco más templaditos en ese sentido.
En Kawingrado.
En Kawingrado. Pero a mí me parece que hay que tener ojo ahí y mirar bien y hacer bien la lectura. Estas candidaturas, como la Lista del Pueblo, tampoco son declaradas izquierda propiamente tal, así como radicales. Así casi todos exhiben programas súper socialdemócratas. Entonces también no nos cebemos tanto con el tema y las interpretaciones. Ahora, obviamente la derecha está súper cancelada. Y ahí yo creo que el PS tenía como muy... como gente muy distinta. Yo siempre me he declarado abiertamente marxista, revisionista, pero soy profundamente socialdemócrata, pero ya no encontré un espacio político en esto. Y el conservadurismo, la misoginia y bueno, y todas estas malas prácticas que les describí, que de hecho ya he escrito algunos artículos y todo, no dejan dejaron como de interesarme en seguir participando o involucrarme en un proyecto político. Y por eso prefiero quedarme desde la academia tratando de aportar lo que se pueda. Lo que sí, o sea, yo guardo igual profunda admiración sobre figuras históricas del partido, el propio Escalona con sus bemoles y sus fantasmas. Es un gallo que igual siento que hay que escuchar a veces, ¿sí? Es bastante lúcido, pero sí, como que su prole es mega conservador. Entonces ahí como...
Hay que como que exorcizar a ese partido. Y ese partido sí tiene que exorcizarse solo. Si sí quiere generar, uh-huh, quiere seguir una senda del progresismo, porque se ha alejado bastante de lo que significa eso.
De eso. Y es una lástima porque es un partido histórico, un partido que además su base de militancia es de izquierda. O sea, si ustedes conocieran a las y los compañeros del Partido Socialista, hay gente muy valiosa, gente muy bacán. Y otra gente que se ha ido que era muy bacán, o sea, el Neto Águila, el mismo Atria. Pero el neto básicamente, yo ese lo lamenté mucho cuando se fue, porque el Neto fue bien interesante, un gallo muy inteligente.
Javi, uh-huh, te queríamos preguntar también sobre qué opinas tú de la transparencia dentro de lo que va a ser la constituyente, cómo se debiese arreglar esa discusión.
Bueno, hoy día una amiga que está en Edinburgh me escribió así, muy urgida, y me dijo, oye, ¿y cómo no vamos a hacer para que no se coimen a los constituyentes, sobre todo a los independientes, porque puede quedar un escollo? Y la verdad es que con los sistemas proporcionales está demostrado, como en teoría, así como de lobby y corrupción, que se puede dar un fenómeno que se llama como el pork barrel, que es como estas tendencias como a corromper finalmente a los representantes. Y yo creo que acá están sujetos a todas las normas de transparencia, incluso más de prohibida transparencia, como ley del lobby, a declarar, por ejemplo, todo el tema de las comisiones van a ser grabadas, van a ser transmitidas. Exacto. En vivo. Ahí yo creo que en el reglamento vamos a tener que poner atención primero en tanto la mesa, pero también cómo instalamos mecanismos de democracia directa. Así que ahora tenemos más de 2/3, yo creo que van a entrar plebiscito e indirecto, aunque la derecha se muera.
¿No es eso lo que queremos?
Aunque Fuachain llore, no les van a dar los votos tampoco, si se los quieren dar. De que podríamos tener plebiscitos intermedios, pero también a mí me gusta la idea, por ejemplo, de establecer una plataforma electrónica donde la gente pueda seguir haciendo sus cabildos y siga, como dicen ustedes, como cagüineando en el territorio e ir subiendo sus propias propuestas. Y lo otro también que es súper interesante, que me gustaría que hubiese sesiones en los territorios, que los constituyentes se desplazaran a los territorios, hicieran audiencias públicas. Eso me parecería súper bacán que también pase.
Oye, Javi, y sobre ese mismo tema, ¿Cuál es el rol que deberían jugar en este momento los municipios en relación a la constituyente?
Yo creo que ellos deberían ser facilitadores.
Se habló también de candidaturas a alcaldía constituyente. Tiene que haber una relación directa entre los territorios y la redacción de la constitución.
Absolutamente. O sea, yo creo que uno de los principales problemas en Chile ha sido el centralismo y el mirarse el ombligo. Y el rol de los municipios es clave en esto, tanto como en proporcionar facilitadores para la discusión, espacios abiertos para que la gente discuta, ser la casa de todos, entonces, de todos, todas y todes.
Pero eso, ¿quién debería determinarlo ya como reglamento para que se aplique a
la misma federal? Convención, la misma convención tiene que ahora ponerse de acuerdo sobre el reglamento de funcionamiento.
Excelente. Oye, Javi, no podemos dejar a las cabineras sin los tecitos que nos serviste antes de ponerle grabar a toda esta conversación, porque realmente van a quedar peinadas para atrás. Bueno, ya les contábamos que la Javi viene trabajando en este tipo de cierta logística respecto a paridades de género, a cuotas de género, desde el 2015, y también participó activamente ahora en esta discusión. Y participó ahí en el congreso donde las papas queman, estuvo in situ y nos contó algunas cosas. Queremos saber quiénes apañaban más, quiénes apañaban menos, quiénes se pegaban puñalas por la espalda, quiénes se tiraban agua caliente a la cara, todo.
A ver, yo te diría que esto fue un ejercicio conjunto tanto del movimiento de mujeres y feministas, porque no todas las mujeres son feministas, cabres, y también tenemos que entendernos en esta. Yo siempre pido que hay que como tener amor y despatriarcalizarse. Eso es como lo primero. Y yo siempre lo refloto. Si no hubiese sido por la acción conjunta desde las compas, la Carol, la Cami Vallejo, hasta la Marcela Sabat, esto no hubiese funcionado.
Wow.
Entonces, yo creo en la unidad de las mujeres cuando se quiere avanzar. Y en esto es como una lección para la izquierda, yo creo que le encanta ir dividiendo. Y aquí, mientras nosotras hacíamos eso y estábamos ahí en el Congreso, teníamos a las tesis afuera gritando, el violador eres tú, sí, y las otras compañeras haciendo presión social, las protestas sociales, o sea, teníamos que salir rápidamente con una respuesta institucional para eso. Entonces, no solamente esto como de la fórmula electoral que inventaron las políticas, no. O sea, son todas, somos todas. Cada una en su espacio. Y eso hay que tenerlo en consideración. ¿Qué es lo más terrible que vi o que supe en realidad? Que esto no sé. No, bueno, primero que a la primera tramitación, cuando lanzamos el proyecto de ley, que en realidad era una reforma constitucional, se pierde en sala. Y lo que pasa después de la pérdida en sala es que empezaron, y esto lo supe como de un cabín de otra periodista, que estaba ahí, que me decía loca, así como que vi que le gritaron a Sabat.
¿Qué cosa?
Y le gritó, así como que la agarraron de un brazo, el Luciano Cruzcoc le dijo como, ¿qué estáis haciendo? Así, y o sea, por eso yo creo que es importante tener en consideración que ser feminista en la izquierda igual es más fácil que declararte feminista en la derecha. Eso yo lo supe por un cabuín ahí de las periodistas que están siempre ahí en Congreso, que no se hace amiga de ellas y todo. Y bueno, y ahí de todo, o sea, el famoso diputado Coloma Cállese. Ese también fue como una estrategia que hizo el Matías Boca, que estaba así, era además no, Matías es súper buena onda, él estaba súper comprometido con esto y era presidente de la Comisión de Constitución, entonces me decía, ya mira, se va a perder en la sala, pero nos vamos a meter al tiro a la Comisión para poder meter esto como una LOC, una Ley Orgánica Constitucional. Y nosotros así como, ya bacán, y estábamos ahí, bueno, y se pierde la cuestión y nos vinimos corriendo. Y de repente, y nos venimos todos corriendo a la sala, y arrancando de la sala, entonces nos metimos al segundo piso y todo, y donde estaba la sala de la Comisión de Constitución, y de repente así como que la Pepa Hoffman y el Coloma cachan que le habíamos pasado la media máquina, y así como que se mete con la ama y empieza a dar jugo, y la Pepa así como gritando afuera, y ahí es como que llega el Matías y le dice, diputado Coloma, ¿qué dice? ¿Qué
dice? Es la génesis.
Ahí partió todo.
Ahí partió todo, era muy chistoso. Y, Bueno, igual había mucha tensión, porque además como que se está quemando Chile afuera, y como que nosotros estábamos ahí, y era así como súper heavy. A mí en la U de Valpo, donde yo trabajo, así como que me dijeron, ¿sabes qué, loca? Ándate al Congreso a vivir y tómate todo el tiempo que quieras, y no importa, así como tranquila, todo va a pasar, tú saca eso, tramítalo. Así que ahí estuvimos como todo el rato trabajando, así como asistiendo a las comisiones. Y lo más chistoso también, bueno, ahí cuando se aprueba y todo eso, fue que cuando llega al Senado, bueno, las senadoras son terribles chorizas, así yo de verdad me quisiera la perso de la Isabel Allende o la Nani Muñoz, y sobre todo la Yasna Proboste tiene la media perso, es como súper, son súper fuertes, son como, casi como que te dan ganas como de ponerte así como en su falda, así para que te cuides, porque son muy fuertes, y era muy chistoso porque como que se agarraban entre todos y en día así como en la mixta se ponen a pelear y la Pepa Hoffman dice así como arriba, ya, esto está mal y nosotros necesitamos más expertos porque acá la única doctora en ciencia política es la ENA. Que habían como dos doctoras más en la mesa que eran de la red y otras colegas. Claro. Y nosotros nos mirábamos y era como... Ya, ¿qué te pasa? Sí. Y bueno, y ahí se iban agarrando entre ellas. Y había varios episodios, así como Alamán tratando de meter la cuchufleta, retándonos. No, y había gente.
Nos contaste antes que tuviste un bruxismo fuerte.
Sí, sí, yo sufro bruxismo porque soy súper histérica. Lo que pasa es que a veces no soy como muy demostrativa como de cara, ¿cachai? Así como, pero, y como que me guardo mucho las emociones, pero es como propio de mi personalidad. Igual lo he trabajado harto con psicóloga y todo, ¿cachai? Pero como que es parte de un rasgo, como que me cuesta llorar o expresar emociones así como que fueran, o sea, más fuertes. Entonces, ese día estábamos súper nerviosas y yo siempre ando como súper compuesta, así como muy ordenada, así como que me gusta el pelo así como muy cortado con regla y todo, así como muy ordenada. Y ese día tuvimos un desencuentro con Alamán y yo me puse muy nerviosa y llegué a mi casa y me acosté. Y al otro día no podía abrir la boca, así tenía todo trabada la mandíbula, así como... Y cuando hice la fuerza, me quedó un sonido. Y que de hecho cuando fumaba, así como que me sonaba. Y a veces cuando fumaba también. Entonces era súper desagradable. Y fui donde un tipo que veía mandíbula y que íbamos a hacer el tratamiento en marzo. Y llegó pandemia. Y ahora, menos mal, gracias a la Paula Delgado. Que la conseguí porque me dio el dato la Anita Quiroga. Que es una odontóloga que atiende ahí en... la Católica en Campus San Joaquín, he podido hacerme mi tratamiento y ahora ya funcionó mejor.
Esto no es canje, queremos declarar inmediatamente.
¿Eh? No, solo... es que eso me salió re caro el tratamiento.
oye, Javi, igual, sí, dale, Mari.
Que lo que hablas tú también de la emocionalidad debe ser algo muy difícil también de manejar. Tú sabes si los congresistas, los parlamentarios tienen apoyo psicológico o algo así, porque igual deben haber momentos muy tensos.
Yo creo que para ser político en este país tenés que estar un poco crazy o tener algún tipo de teja corrida, porque en verdad como la sobreexposición... y ahora más encima, o sea, yo no sé, no hubiese sido, o sea, ya así como con lo anónima que soy, que tampoco soy tan anónima, pero por lo menos como que soy como, o sea, no estoy tan en primera línea de visibilidad, los botas así que te llegan así, pero de todo. Imagínate si estáis, no sé, pues, si eres como la Cami Vallejo, una vez con la Cami conversamos eso, me decía, yo cerraría todas estas cosas, cerraría todo por las redes sociales, porque es súper bien.
En todo caso, Javi, ahora que saliste en la cabinera, prepárate para los flashes, los paparaseos y las peticiones de autógrafos en cada esquina.
Ay, me encantaría ser famoso.
Oye, yo, lo último, ¿a quién le dicen la yegua en el Congreso?
A la Pepa. No, pero además hay alguien que es muy divertida, y es la Nona Osandón. Es tan buena persona. Y de verdad yo no la conocía, la conocí. Tuve el placer ahora de conocerla, igual que al Cote. El Cote es súper chistoso.
Oye, pero la Nona tan buena persona y anda votando en contra del impuesto a los súper ricos.
Bueno, pero nadie es perfecto. Es súper coherente con su ideología. Pero en esta pasada... como que con el tema de las mujeres ahí andaba haciéndonos como emotional support ahí y acompañaba a la Marce para todos lados. No, sí, de verdad, la loca, como que tiene su lado, así su cosita que le mueve también. Y ella claro. decía, es que una constituyente no puede seguir sin mujeres. Es que yo no podría permitirlo. Tú la veías con su virgencita para todos lados y toda la onda. Y incluso en el celular tiene una virgencita y todo eso.
Mm. Ah, pero full católica.
Full católica. Sí, y ella así como que no hospitaba. Me decía, yo soy como un dron. Y miraba la reunión y se moría de la risa. Me decía, yo no sé para qué tú urgís tanto, Javi, si esto se va a probar. Y yo así, ya con el ojo así, ¿cachai?
Es fuerte. Bueno, ojalá que el Congreso tramite un proyecto de ley para que receten antipsicótico en el agua potable. A lo mejor estaríamos todos ya
con la poquito de litio, mejor,
otro un poco de litio, sí.
Sí, un poquito de litio.
Sí, por favor. Sí. Por favor,
y apoyo a los constituyentes también, porque se va a venir un proceso súper fuerte que probablemente va a ser emocionalmente fuerte también para ellos.
Oye, Javi, llegamos hasta aquí. Tenemos entendido que tienes otra entrevista, así que te vamos a dejar por ahora. Te deseamos mucho éxito en tus proyectos, las cosas que vienen. Y bacán tener a alguien con un power que haya aportado en algo tan importante como la paridad de género en la próxima constitución. Sí. Muchas gracias.
Sí, Javi, fuiste protagonista de un proceso muy importante para Chile.
Histórico.
Vas a quedar.
Bueno, y Chile es el primer país del mundo con un órgano constituyente paritario. Así que tenemos sentirnos todos orgullosos.
¡Bravo! Ah,
sobre eso, ¿qué te dicen tus compañeras también de la red, de otros países?
Ah, que no, de hecho es como súper divertido, porque además yo soy súper como, siempre soy muy cuñera, entonces algo así como, no sé, por los medios. De hecho, en Reuters me dije una cosa así como... bueno, y ahora los hombres van a tener que aprender a jugar bien este juego, algo así. Entonces, como que lo citaban y todo. Bien, o sea, como que estaban todos los en algún momento metidas ahí, la Flavia estaba así con ataque, porque pensaba que esto podía traer coletazos políticos. Bueno, en algún momento también Pamela Giles nos declaró su odio en una...
¡Ay, sí me acuerdo!
¿Te acordáis?
Y Anacona, ella. Sí, ni un drama ella como estar con la derecha. No.
Pero, súper incoherente. Ideológicamente hablando. Y fue heavy, así como. Y claro, además, como yo tengo como, no sé, una posición igual como más. O sea, soy como media ácida, igual, ¿cachai? Soy como bien como. Y además soy muy directa, entonces, como que eso también cae súper mal. Pero en general, las colegas son muy apañadoras y siempre el chat está como que arde. Y estos días, y hoy día me levanté y habían como 500 mensajes, así como. Ay, con datos y todo pidiendo cosas, así que está bien entretenida la situación.
Oye, Javi, qué al bueno. Final, ya para pa cerrar, porque ahora que dijiste lo de Pamela Giles, ella en ese momento dijo que sería bueno no tener a alguien tan cercano al Frente Amplio. ¿Tú eres cercano al Frente Amplio? ¿Cuál es tu candidato presidencial, por ejemplo?
No sé quién es.
No te llama.
Se acaba de caer hoy día, Marcelo Díaz.
Wow. Yo me entero por ti que era candidato. Este sí que no sé quién es. Entonces, me vas a disculpar.
No, como Pablo Vidal así. No sé, no tengo, en realidad. Yo lo que quiero es como, estoy tan desafectada de la política, eso es lo que me tiene preocupada también. Pero sí, yo voy a aportar a alguna candidatura que quiera hacer la transformación que Chile requiere. Bueno. Pero de una manera también responsable. Ojo, sí, acá también tenemos... Porque cuando tomamos malas decisiones, los que más sufren son los pobres. Uh-huh. Okay. Las y los pobres. Y sobre todo las pobres, porque las pobres somos las mujeres y disidencias. Y eso hay que tener mucha responsabilidad con eso.
Con estas palabras nos despedimos de este episodio tan bacán, lleno de tecitos, risas, conversaciones, sí. Análisis político. Bueno, estuvo intenso.
Cagüines, todo.
Muy bacán. Le llevo todo.
Y atentes, chiques, a las próximas fechas que se vienen. Bueno, ya estamos muy encima, probablemente... si están escuchando este episodio, ya se pasó el plazo para cambiar la fecha para lo que vendría siendo las primarias de las presidenciales. Sin embargo... Hay fechas, Carlos, hay más respecto a datitos, respecto al CERVEL.
Sí, es que, mira, hay plazo 17 a 19 de mayo para cambiarse a primarias presidenciales, parlamentarias, para cambiarse de cierto de territorio. Y también de 17 de mayo al 3 de julio para cambiarse y votar en presidenciales, parlamentarias y de consejeros regionales. Así que en el momento que nos esté escuchando, si le coincide alguna fecha y quiere cambiarse para participar de la fiesta de la democracia que se viene, por favor, hágalo.
Y cuéntele a su familia, a sus amigues, a todos. Y Javi, también da tus redes sociales para que te puedan buscar y puedan ver tus tweets.
Qué brígido. Bueno, mi Instagram es javarce. Ahí subo puras fotos jugo. y fotos. Así es como agradable Instagram igual.
Un distinto a Twitter.
Sí, igual que Facebook, donde uno encuentra a su amigo y todo. Twitter es terrible, tóxico, pero igual lo ocupo porque es necesario. Mi Twitter es Javi Arce.
Twitter es la pareja bacán. Tóxica.
Va a aparecer acá en la portada que hemos diseñado para ti, así que ahí sí. No nos vaya a retitear y todo.
Todo.
Ha sido un gusto, Javi, tenerte acá conversando con nosotros.
Bueno. Muchísimas gracias por participar en este capítulo.
Gracias. Por participar de la historia de Chile también.
También.
Mira, con tal de que me dieran una beca para estudiar el doctorado, yo con eso ya me había pagado así como.
Completamente ganada. Sí, me la merece.
Haber tenido la última beca Chile.
Oye, eso sí, ¿viene de beca Chile? Esto. Ah. Genial.
Te la mereces, Javi, que sigas capacitándote, que sigas entrenándote en esta.
Para que inventemos más cosas.
Exacto, muy bien. Mm-hmm. Las traes todas de vuelta a Chile, por favor, que te necesitamos, te vamos a seguir necesitando.
Todas.
Que estés muy bien, Javi, mucha suerte, mucho éxito. Sí. Nos volvemos a encontrar en una próxima ocasión, ojalá pronto, quién sabe.
Que estés muy bien, muchas gracias por la invitación.
Gracias. Bueno. Chao, chao.
Chao.
Chao, chiquillas. Acuérdense, las redes sociales son La Caguinera CL en Twitter.
La Caguinera.
La Caguinera en Facebook.
Y La Caguinera en Instagram. Y también nos pueden escuchar nuestras redes, o sea, y nuestras plataformas de audio streaming como Spotify,
como Apple Podcast,
como eBooks.
Y también estamos en YouTube, algunos capítulos de La Caguinera. Eso, chiques, que estén súper. Nos vemos pronto en una próxima temporada. Que estén bien. Y ánimo. Al menos prontamente van a ser un nuevo Chile. Y este nuevo Chile va a ser paritario. Eso.
Qué emoción.
Besitos.
Bye.
Adiós.
Las opiniones vertidas en este podcast son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de las plataformas donde se reproducen.